mucho palo para que aprenda.
Ahora somos muchos más.
Ahora somos muchos más.
Ahora somos muchos más.
Política,
educación,
sindicales,
movimiento territorial,
informe antirrepresivo.
Mucho palo para que aprenda.
La actualidad,
como solo nosotros te la podemos contar.
Mucho palo para que aprenda.
Nosotros somos objetivos. Informamos desde una perspectiva de clase.
Por la 90.1.
La 90.1.
Tu estación de compromiso.
El 8 de octubre de 1967, los explotadores autóctonos y el imperialismo suspiraban aliviados. Creían haber sepultado la llama liberadora de nuestro continente. Había caído en combate en La Higuera, Bolivia, el comandante Ernesto Che Guevara, al frente del Ejército de Liberación Nacional, ELN. No fueron los únicos. Desde el micromundo intelectual, los burócratas prosoviéticos, que cuando en Moscú llovía llamaban a salir con paraguas en nuestra América, creyeron la confirmación de que la vía pacífica era el camino al socialismo. Asimismo, el verbalismo revolucionario trotskista derramó ríos de tinta caracterizando de fotquista y aventurero y pequeño burgués a Guevara. Pero la semilla que el Che había sembrado cayó en tierra fértil y así fue como muy pocos meses después las masas populares tiraban abajo las ilusiones de quienes habían querido sepultar su ejemplo. En nuestro país, al calor de las grandes luchas obreras y populares, Rosariazo, Cipoletazo, Cordobazo, y en la relevación del nivel de confrontación contra los explotadores, fue madurando la gloriosa generación del 70 que dio hasta la última gota de su sangre por la liberación de nuestro pueblo, demostrando que, como decía el Che, en una revolución, si es verdadera, se triunfa o se muere. Pero, ¿quién era el Che? ¿Y por qué era y es tan odiado por el imperialismo y sus sirvientes? El Che era un estudiante de medicina argentino que recorrió nuestra América y es allí donde vio la miseria, el hambre y la explotación a que son sometidos nuestros pueblos. Vio y participó en algunas de sus más importantes luchas contra el imperialismo, tanto en Bolivia como en Guatemala en el año 54, comprobando cómo el imperialismo y sus agentes están dispuestos en no vacilar ante ningún obstáculo con tal de mantener a nuestros pueblos bajo su dominio. De este modo, el Che comprendió que la única manera de terminar con la explotación y la miseria es liquidar totalmente a los monopolios imperialistas y sus títeres nativos. Pero su participación en la lucha del pueblo guatemalteco contra la invasión pagada por el imperialismo yanqui se vio obligado a refugiarse en México. Y ella es allí donde conoce a un exiliado cubano que está preparándose para continuar la lucha contra la dictadura que asolaba a su pueblo. Y se une a ese grupo que estaban dispuestos a pelear hasta las últimas consecuencias. El objetivo es liberar a Cuba. Así que el Che, junto al Fidel Castro, inicia la etapa más importante de la lucha de los pueblos contra el imperialismo de nuestro continente, lo que hoy conocemos como la Revolución Cubana, que terminó con la explotación, la miseria y la pobreza a que estaba sometido el pueblo cubano por el imperialismo. En Cuba, el Che alcanza su máxima dimensión como revolucionario, siendo dirigente de una de las columnas guerrilleras que terminan con la dictadura pro-yanqui de Batista. Luego, es presidente del Banco Central y ministro de Industria. A la vez, daba su ejemplo personal concurriendo a jornadas de trabajo y sostenía con su práctica, primero en el trabajo, primeros en el entusiasmo revolucionario, primeros en el sacrificio. En todo, más buenos, más puros, más humanos que todos los otros. Pero el Che no estaba satisfecho con esto. Veía que la mejor forma de solidarizarse con los pueblos que luchaban por la liberación del yugo imperialista, con el gran ejemplo de Vietnam, era hacer la revolución en otros países. Proclamó crear 2, 3, muchos Vietnam. Y por eso marchó primero al Congo, pese a que no conoció al líder asesinado Patrice Lumumba, para luego regresar a Cuba. Una vez allí, renuncia a todos los cargos que tenía en el gobierno revolucionario, obrero y popular de Cuba para continuar la revolución y la liberación de los pueblos sometidos. Allí comienza la última etapa de la vida de este revolucionario ejemplar. El inicio de la guerrilla en Bolivia contra la dictadura de Barrientos. En este país es perseguido por un ejército asesino, entrenado y equipado por el imperialismo. Es llevado a una trampa, herido y asesinado. El comandante es ultimado en una escuelita de campo, pero tomando las propias palabras del Che. En cualquier lugar que nos sorprenda la muerte, bienvenida sea. Siempre que ese, nuestro grito de guerra, haya llegado hasta un oído receptivo, y otros hombres se apresten entonces a entonar nuevos gritos de guerra y de victoria. Además, sostuvo hasta el último segundo de su vida: si caemos, caemos de pie, en el escalafón más alto de la especie humana, el de los revolucionarios. Ernesto Che Guevara. Hasta la victoria, siempre.
Nosotros tenemos que defender nuestra revolución, la que estamos haciendo todos los días. Y para poder defenderla hay que ir haciéndola, construyéndola, fortificándola. De unir al trabajador con la conciencia de la importancia que tiene el acto creativo que realiza día a día. Hacer del trabajo algo creador, algo nuevo.
Aquí se queda la clara, la En la carta de despedida a sus 5 hijos, Ernesto Che Guevara escribió:
sean capaces siempre de sentir en lo más hondo cualquier injusticia realizada contra cualquiera en cualquier parte del mundo. Es la cualidad más linda del revolucionario.
Hasta siempre, comandante.
Pasajes de la lucha revolucionaria en nuestra América.
Digan ustedes, sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre. ¡Viva China! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores!
Esa ola irá creciendo cada día que pase, porque esa ola la forman los mayoritarios en todos los aspectos. Los que acumulan con su trabajo las riquezas, crean los valores, hacen andar las ruedas de la historia y que ahora despiertan del largo sueño embrutecedor a que los sometieron.
Proyecciones y perspectivas en la construcción del socialismo.
Ahora, esta masa es la que empieza a entrar definitivamente en su propia historia.
El conjunto de los sectores burgueses comparte en de alguna manera frenar la lucha de las masas, de alguna manera detener el desarrollo de las organizaciones revolucionarias.
Esas primeras líneas permiten que después se convoque a la primera conferencia nacional guerrillera constitutiva de las FARC.
Pasajes de la lucha revolucionaria en nuestra América.
...44 años de la caída en combate del comandante Ernesto Che Guevara. Arrancamos esta emisión de Mucho Palo para que aprenda, con un editorial que marca nuestra mirada de lo que fue el máximo exponente de la revolución en nuestro continente y una bandera que levantan los pueblos del mundo cuando encaran el enfrentamiento a los explotadores.
Y bueno, justamente para hablar de el compañero Ernesto, estamos comunicados con Roberto Martino del MTR. Buenos días, Roberto, acá te saludan Juan y Sandra. ¿Roberto? ¿Hola? ¿Nos escuchás? Bueno, me parece que... ¿Ahí estamos? ¿Hola?
Sí.
Ah, te habíamos dejado de escuchar. ¿Cómo te va? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Bueno, hoy en este programa, en la primera parte, queríamos intercambiar algunos puntos de vista con vos respecto a la importancia que tiene la figura de Ernesto Che Guevara para todos aquellos hombres y mujeres en el mundo que se organizan y salen a luchar contra la explotación, contra la injusticia. ¿Qué rescatás vos de Ernesto Che Guevara hoy a 44 años de su caída en combate?
Y mira, a mí me parece que una cuestión a rescatar cardinal es la voluntad. Otra vez charlando en la reunión de delegados de nuestro movimiento, yo le decía justamente a los delegados que si hay un arma con la cual la clase trabajadora dispone y que debemos cultivar, porque es justamente la que nos permite obtener las pequeñas victorias, los pequeños logros y lo que nos va a permitir algún día realmente tomar el poder, cambiar definitivamente la sociedad, es justamente la voluntad. Decía esto porque me acordaba de ese video corto de Fidel titulado Cuando pienso en el Che, cuando Fidel relata de que el Che siempre intentó alcanzar la cima de una montaña en Cuba, dice, y nunca pudo por asmático, pero dice, pero el Che jamás dejó de intentar alcanzar la cumbre. Y yo creo que eso es exactamente el signo distintivo, ¿no? Lo que nos transmite Guevara y que yo creo, digamos, que nosotros debemos cultivar. Porque indudablemente sin la voluntad de ganar, sin la voluntad de hacer valer los derechos, sin la voluntad, digamos, de hacer los máximos sacrificios, y sacrificios bien entendidos, sacrificios, digamos, con placer, porque el sacrificio no tiene por qué ser una cosa negativa, al contrario, es una cuestión positiva, es justamente eso es lo que nos permite que por más que nos golpeen, nos encarcelen, nos maten compañeros, nos va a hacer triunfar más tarde o más temprano. Esa es mi reflexión respecto, digamos, a qué rescataría yo del Che.
Una de las cuestiones que nos llevó a comunicarnos en esta oportunidad con vos fue el hecho de que ustedes son una de las primeras organizaciones que reivindican la tradición guevarista, ¿no? Muchas de las organizaciones sociales, sí, más de carácter de movimiento, muchas veces hasta, digamos, la aparición del MTR, no tomaban la cuestión política del Che Guevara. ¿Cómo lo trabajan ustedes, o como lo han venido trabajando históricamente en el MTR?
Bueno, nosotros hemos venido trabajando, digamos, en distinta, a ver cómo llamar, en distintos andariveles, ¿verdad? Esto que te decía yo recién de la voluntad es uno, ¿verdad? Tratar de cultivar ese tipo de disposición de ánimo entre nuestra gente. Por otro lado, digamos, el Che es no solamente un hombre, digamos, que ha hecho gala de una fuerte voluntad, de un arrojo, de una disposición a los mayores sacrificios, sino que además ha sido un teórico también, es decir, un hombre que ha elaborado y que ha luchado por el socialismo. Entonces el otro andarivel que nosotros trabajamos, que siempre hemos intentado trabajar, es justamente identificar la lucha por el socialismo con una persona que reunía todas las condiciones, digamos, de hombre honesto, de hombre transparente y de, digamos, de buscar la construcción de lo colectivo, de luchar contra el individualismo. O sea, esos son los distintos andariveles en los que permanentemente hemos y tratamos de construir nuestro movimiento.
Respecto a la figura de Ernesto Che Guevara, hay quienes por ahí se quedan en la mirada humana, que si bien tiene una dimensión fundamental, que yo desde nuestra perspectiva entendemos que es un recorrido por la teoría, es un recorrido por Lenin, por Mao, que lleva a Guevara a tener esta concepción del hombre nuevo. Lo que por ahí nosotros rescatamos y queríamos saber tu opinión respecto a esto es el apego al estudio, el apego al marxismo-leninismo de Guevara.
Bueno, justamente por esto decía recién de que si además de la cuestión humana, además de la voluntad, además de la transparencia, el Che ha sido un teórico. Lamentablemente, digamos, por gran parte de la izquierda, subestimado, si queremos, hasta ninguneado, porque gran parte de la izquierda solamente lo reivindica como el luchador, como el hombre transparente. Y, digamos, no ha profundizado, o muchas veces hasta niega, los aportes teóricos del Che. O sea, el Che ha sido un hombre permanentemente preocupado por el avance de la teoría marxista. Basta, digamos, recorrer los últimos trabajos que se han publicado, el de Borrego, por ejemplo, donde relata justamente las horas de estudio de economía, de filosofía, las horas de debate en el Ministerio de Industria o cuando el Che inclusive estaba en el Banco Nacional de Cuba. O sea que, efectivamente, este es un tema que, digamos, debe ser revalorizado por todos nosotros, esa permanente búsqueda del Che de profundizar en el conocimiento teórico, como también de volver a rescatar, me da la impresión, de volver a rescatar, digamos, la médula del marxismo-leninismo. No olvidemos que el Che fue un fuerte crítico justamente de lo que sucedía en lo que era la Unión Soviética y la Europa Oriental. Y en realidad lo que ha sucedido en los últimos 20 años, sin duda que han confirmado las previsiones del Che. Y esas conclusiones que había sacado Guevara en su momento sobre a qué conduciría, digamos, la política que se implementaba en la Unión Soviética como en la Europa Oriental, no fue producto, digamos, del azar, no fue producto de una coincidencia. En realidad fue producto de una reflexión profunda por parte del Che, que yo creo que efectivamente, como vos decís, nosotros debemos rescatar y profundizar.
Hay otra cuestión interesante en el pensamiento de Guevara, que es esta cuestión, digamos, del antiimperialismo, que no puede estar desdoblado, no puede verse por separado de la cuestión de clase, ¿no? Que muchas veces presta confusión a amplios sectores políticos en nuestro país. El carácter, digamos, nacional y social de la revolución. Esto creo que en Guevara es un concepto y un aporte muy importante.
Sin duda. En el mensaje a la Tricontinental, cuando él plantea de que no hay burguesía nacional en América Latina, y dice, y hasta llega a cuestionar si alguna vez la hubo, si alguna vez, digamos, hubo una burguesía nacional o una burguesía interesada en el mercado interno. Me parece que ese es uno de los aportes sustanciales de Guevara, que en realidad, digamos, ya también lo había planteado Mariátegui. O sea, me da la impresión que Guevara en realidad lo que hace ahí es continuar el pensamiento de Mariátegui. Y efectivamente, que después lo reafirma la propia Revolución Cubana, ¿no? Porque, digamos, la primera y segunda declaración de La Habana son justamente esto, el plantear de que en nuestros países no se puede pensar en un progreso, ni siquiera en la independencia nacional, si no es de la mano, digamos, de que sea la clase trabajadora la que tome el poder político del Estado. Si no hay ningún sector burgués interesado en las tareas, digamos, de la independencia nacional, ni siquiera en las propias tareas burguesas, que son el desarrollo de un mercado interno armónico, integrado. O sea, nuestro país es claro en esto. ¿Hace cuántos años que en nuestro país se habla, por ejemplo, del proyecto del Bermejo, del Paraná Medio, o, digamos, de acabar con el trazado? Bueno, hoy en día lamentablemente se ha acabado con todo, pero digamos con un ferrocarril que concentraba todo en Buenos Aires en vez de unir las distintas ciudades. Si uno, bueno, yo he tenido la suerte, por ejemplo, de estar en algunos países de Europa, y es llamativo cómo el ferrocarril te une distintas ciudades sin tener que pasar necesariamente por la capital. Acá no, acá todo termina en el embudo. Bueno, eso es señal de un, digamos, del tipo de país que las clases dominantes nativas han tenido y tienen todavía en su cabeza. Esto demuestra también de que solamente, y bueno, todo lo que ha venido pasando estos últimos años, más allá de la recuperación de la República Parlamentaria, ninguno de los gobiernos que hemos tenido han cambiado esta matriz. La matriz productiva sigue siendo exactamente la misma, al contrario, se han acentuado algunos de los problemas mayores que tenemos. Por ejemplo, la matriz, digamos, sojera, en realidad hace aumentar la dependencia de nuestro país con respecto a la metrópolis del capital. Entonces, es indudable, digamos, que en esto el pensamiento del Che de que la liberación nacional no está despegada, es más, es imposible sin la liberación social, es absolutamente correcta.
Roberto, para finalizar, en los 70 se planteaba, ¿no?, que el guevarismo era el marxismo-leninismo de nuestro tiempo, digamos. Hoy el guevarismo, ¿qué vendría a ser para las nuevas generaciones de militantes?
Yo creo que me atrevería a decir de que en todo caso hoy el guevarismo sería la base de un marxismo leninismo adecuado y que hay que construir para entender mejor las tareas de la etapa actual de la clase trabajadora. Digo esto porque me da la impresión de que todos nos hemos quedado en las visiones, digamos, que tenían que ver con situaciones distintas. Para nombrarte una, por ejemplo, que a mí me hace ruido. Todos hablamos o todos hablan de una crisis capitalista mundial, ¿verdad? Sin embargo, vos sabés que China, la India, Vietnam, Tailandia, Filipinas, Australia, para nombrar algunos países, están creciendo desde hace 6, 7, 10 años a tasas que orillan o superan el 10% anual. Representan una población de 2.500 millones de personas, o sea, la mitad del planeta. ¿Cómo interpretamos eso nosotros? Porque es cierto, hay una crisis en Europa, en Estados Unidos y en Japón, ¿verdad? Pero incluso yo viendo Canal Encuentro, a veces mientras estaba preso, me sorprendía del avance, digamos, de las fuerzas productivas, por ejemplo, en China o la India, en Vietnam. ¿Cómo interpretamos eso hoy en día? Y a esto me refiero de que me parece que el guevarismo nos da elemento, pero nos da elemento como para repensar la situación actual. Me parece que esta es una gran deuda que nosotros tenemos y que, o por lo menos a mí me da vuelta en la cabeza, en la cual gran parte de la militancia que nos autodefinimos, nos autorreferenciamos con el guevarismo, deberíamos comenzar a juntarnos para pensarlas más en profundidad. Yo creo que ahí está la base como para entender gran parte de la problemática y de la solución que tenemos que llevar adelante.
Roberto, como siempre, un gusto poder conversar con vos. En esta oportunidad podemos hablar un poquito más de política, poder hablar del Che. Las veces anteriores, lamentablemente, bueno, cuando estabas privado de la libertad, te tuvimos acá en la radio, y hoy queríamos darnos esta posibilidad de poder hablar un poco más de lo que es el pensamiento y la reivindicación histórica del MTR, y en esta fecha era para nosotros importante poder dialogar con vos.
Bueno, yo le agradezco esta posibilidad de que hayamos podido intercambiar algunas opiniones, como también, digamos, todas las veces que efectivamente a través de la radio, el programa de ustedes, he podido comunicarme con una parte de la audiencia, con una parte de los luchadores populares, y por supuesto reconocer una vez más que estoy totalmente a disposición de lo que ustedes requieran.
Muchas gracias, Roberto.
Gracias,
y que tengas un buen día.
Gracias a ustedes, igualmente.
Bueno, te recordamos que si querés comunicarte con el programa, lo podés hacer
al 466-6559, y si no, mandándonos un texto al 15-6154-0359.
Nos vamos a ir con algo de música, en este caso Amparo Ochoa, en la clásica versión de Hasta Siempre, Comandante.
El sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
con sangre entra, con sangre entra.
La hebilla de un cinturón te fue a enseñar mucho más.
Mucho palo para que aprenda.
Gritos ensangrentados en el patio llorar.
Moreno 90.1 Estación de Radio.
Si querés escuchar un programa de cocina, un programa de música, un programa con amigos, no escuches Radio Gourmet. Lunes 21 horas por tu estación de música.
Libertad para nuestros hermanos presos políticos.
Mauricio Hernández Norambuena, Alfredo Canales Moreno, Marco Rodríguez Ortega, Marta Urrego Mejía, William Gaona Becerra, Karina Germano López, presos internacionalistas del gobierno de Brasil. Libertad a las compañeras y a los compañeros. La calle a la calle.
Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente. Ahora, hacete socio.
Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación.
Entrega permanente e ideales concretos.
Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones.
Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está.
Una radio comunitaria se hace desde el alma.
Para festejar lo que hacemos juntos.
FM Moreno 90.1 Estación de Radio. En Moreno hay más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto pasa en Moreno. Más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando?
Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda.
Por la 90.1. Tu estación de compromiso. Informe sindical.
Nuevamente, después de innumerables aprietes y hostigamientos que incluyeron el incendio del auto de uno de los delegados, los trabajadores de la línea 60 volvieron a ser atacados por la patota que defiende a la empresa Dota. Ahora entraron a la madrugada a la casa del delegado Daniel Farela, rompiendo todo y golpeando duramente a su nieta de 15 años. La patota, impulsada por la empresa, vinculada a la burocracia de la UTA y apañada por el gobierno de Cristina Fernández y el Estado Nacional, viene intentando quebrar el cuerpo de delegados combativos y antiburocráticos que se volvió a imponer por arrasadora mayoría en las últimas elecciones gremiales. Es central entender la solidaridad con los compañeros de la 60. Su lucha y organización ejemplar los ha convertido en el foco de la represión tercerizada contra los trabajadores. Y somos los trabajadores de conjunto los que debemos defender a los compañeros. Desde Mucho Palo nos solidarizamos y sumamos a las medidas de lucha que definan los compañeros de la línea 60. Vamos a reproducir a continuación lo que fue el comunicado de los compañeros del cuerpo delegado de la 60.
Cuerpo de delegados y trabajadores de la línea 60. Brutal ataque al delegado Daniel Farela. Esta madrugada, 7 de octubre, en el barrio San Alberto del partido de La Matanza, 5 personas ingresaron a su domicilio, rompieron todo el interior y al no encontrar a Daniel Farela, agredieron físicamente a su nieta de 15 años, lastimándola muy mal. Mientras le pegaban, le dejaron mensaje patotero que todo esto es por la lucha que Daniel Farela mantiene contra Dota. Los trabajadores nos encontramos en alerta y asamblea permanente, repudiando a su vez este tipo de agresiones físicas y psicológicas. Bueno, esto nos da la pauta de cómo mantienen las burocracias sindicales la estructura y las formas constantes de represión y que están, que se mantienen a lo largo del tiempo porque no se bancan esto, ¿no? La organización y la lucha de los trabajadores que realmente están peleando contra la burguesía.
Estamos del otro lado de la línea con Néstor Marcolín, compañero que siempre tiene la buena voluntad de estar con nosotros en el programa. Te agradecemos, Néstor, disculpa la hora, siempre a la mañana temprano te estamos llamando. Buen día, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Buen día, no hay problema la hora. No hay problema, ¿cómo estás, viejo? Buen día.
Buen día. Bueno, en principio estábamos recién leyendo el comunicado que sacaron ustedes por el brutal ataque a Daniel Farela. Comentanos un poco qué han discutido en el cuerpo delegado respecto a esto. Sabemos que fueron a una medida de fuerza.
Sí, digo, la medida de fuerza se produce por este nuevo ataque que sufrió el compañero Farela dentro de la casa a la madrugada, en el cual ingresaron cinco personas armadas. Mi compañero Farela, digo, no vive en el barrio San Alberto, un barrio humilde. 5 personas armadas como para entrar a robar un banco en una casa humilde no cierra. Entonces, bueno, no lo encontraron, estaban buscando a él, ataron a la nieta y después rompieron todo y se llevaron algunas cosas que había, digo, intentando simular que era un robo, pero bueno, no, esto no fue así. Así que no, ¿qué es lo que decimos? En ese momento bajamos, una vez que corroboramos todo, que estuvimos bien seguro de lo que pasó, empezamos a hacer asambleas y, bueno, se determinó parar la línea a partir de las 3 de la tarde. Hicimos una conferencia de prensa y, bueno, después se retomó, ya que era viernes, ¿viste? Era viernes a la noche, había sido todo un problema, no solucionábamos nada siguiendo con el paro. Bueno, salimos, la verdad que viajen los pasajeros porque no íbamos a terminar de solucionar nada con pararlo hasta las 12 de la noche. Entonces, bueno, y ahí llamamos a todas las organizaciones para que, porque es la misma pelea de los compañeros del tren, del subte, de los compañeros petroleros, es exactamente la misma pelea, digo, los que salimos a pelear o nos plantamos contra el sistema, no nos van a salir a cortar la cabeza. Y bueno, por suerte vinieron muchos cuerpos delegados, muchas organizaciones, y bueno, de ahí quedamos que íbamos a encontrarnos en el Bauen a las 18 horas el martes, para ver cómo enfrentamos todos estos encarcelamientos y todas estas persecuciones. Vos tenés en cuenta que hay dos compañeros presos en ¿cómo es? En Santa Cruz, por el tema de los petroleros, por el último paro que hubo. Es inconcebible, dos delegados presos. Y tenés otro compañero, Olivera, de Citraic, también preso hace 2 años. Esto de criminalizar la protesta se está dando muy fuertemente, y la cantidad de compañeros procesados. Nosotros en la línea 60 tenemos más de la mitad del cuerpo delegado procesado, ya, no procesados todavía, sino con causas armadas, que de acá a 1 año y medio, 2, le va a dar fruto a la patronal. Entonces, como lo están haciendo todos, como con los compañeros de CRAF, con los compañeros de FAT, digo, es una práctica bastante habitual, entonces tenemos que empezar a defendernos todos juntos. Eso es lo que te puedo decir.
¿Cuál es la situación de Daniel después de la brutal agresión que sufrió, digamos?
A ver, el compañero es un compañero que sabe, todos sabemos cuando nos ponemos de delegados y en esta posición que todo lo que nos puede pasar. Mi compañero tiene mucha bronca, se siente muy dolorido por el tema de la nieta, pero la verdad que es un ejemplo. El hombre no baja los brazos en ningún momento, y todo lo contrario. Porque vos tenés en cuenta que a Farela ya no es la primera vez que le pasa esto.
Sí.
Farela, yo el otro día dije sufrió 2 atentados. No, sufrió 3, mi compañero Farela. Me acuerdo en febrero de 2008 teníamos... La patronal nos había despedido 48 personas, que después las reincorporamos a todas, ¿no? Y en un momento en el Ministerio de Trabajo, mientras él estaba arriba negociando, le balean un hijo que estaba saliendo de la casa. Esto fue en febrero del 2008. Mi compañero Farel es un compañero muy representativo, los compañeros lo quieren mucho, ¿viste? Es una persona que bueno, muy apreciada por los compañeros. Y bueno, eso le pasó en febrero de 2008. Después, en ese mismo conflicto, en otro momento estaba saliendo también del Ministerio de Trabajo, no sé si fue la semana siguiente o la otra, me acuerdo que habían liberado la zona en pleno Congreso, en Callao y Bartolomé Mitre, y lo agarró también una patota de la UTA, lo agarró a él y a mi compañero Schwarman y los molieron a golpes en la puerta del Ministerio, te estoy hablando, los masacraron. Estuvieron internados y todo. Y bueno, y este ahora es el tercer atentado que sufre mi compañero. Siempre por pelear por los derechos de los trabajadores, digo, nos están atacando. El compañero Farela está bien y bueno, está tratando de armar todo lo que le rompieron, porque la verdad que lo que no le pudieron llevar se lo destruyeron.
La verdad que un ejemplo lo de Daniel Farela, la integridad y la fuerza moral para continuar la lucha, y creemos que es un ejemplo para el conjunto de los trabajadores, ¿no? Que un delegado combativo como él, a pesar de los golpes que le vienen dando, sigue plantándose frente a la patronal.
Sí, es un... Perdóname, estoy con tos. Sí, el compañero no es un ejemplo, es un ejemplo a seguir, digo, de muchos compañeros. Daniel, no tengo más que palabras de agradecimiento. Y después, bueno, la pelea de la 60, sí, vos ten en cuenta que el otro día habíamos levantado la medida de fuerza, ¿viste? Suspendido la medida de fuerza por este parado que teníamos de 5 días, que en realidad la patronal venía cumpliendo. El tema que al mismo sábado que levantamos ya nos habían puesto una planilla con horario de ida y vuelta. O sea, fíjate que la patronal... a pesar de que se suspendió la medida de fuerza por determinadas cosas, viene e implementa otras y la pelea es constante. Vos ten en cuenta que el reclamo general por la plata que nosotros estábamos pidiendo de reclamos generales, que era por la mala liquidación, en realidad no ascendía a 1 millón de pesos. Y con la cantidad de días de paro que llevamos, entre 9 y 10 días, la empresa ya viene perdiendo más de 9 millones de pesos. Entonces no es un problema por lo que les corresponde al trabajador nada más, sino que hay una clara vocación de eliminar el cuerpo delegado, cueste lo que cueste. Y lo que no nos pueden dar en coimas lo van a utilizar para reventarnos. Esa es la real situación de lo que está pasando.
Néstor, como siempre, un gusto hablar con vos, poder informar de esta situación, que por ahí aparecen recortes en los medios masivos de comunicación, pero teniendo tu palabra, el que está del otro lado se puede informar y también puede difundir la solidaridad activa con los compañeros de la 60 y con el conjunto de los compañeros que se organizan en espacios de base y que salen a dar la pelea, que hoy están sufriendo lo que vos relatabas en un comienzo, que es una brutal persecución de la patronal, de las patotas y con la complicidad del gobierno, ¿no?
Exactamente.
Así que bueno, muchas gracias. Vamos a estar seguramente conversando con vos y manteniéndonos informados cómo sigue la lucha ahí en la línea 60. Que tengas buen día.
Buen día, mi amigo. Gracias y bueno, disculpa a mi tos.
No, saludos a todos y un abrazo al compañero Daniel.
Dale, muchas gracias. Chao, hasta luego.
Vamos a la tanda de media hora.
Día a día recibís palos.
Mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda a no volar.
Los trabajadores de la educación sostenemos la lucha.
Mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda a no volar.
FM Moreno 90.1. estación de radio. Espacio publicitario.
CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cursar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional.
El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de Narración Oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de Narración Oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente.
Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Por la Dirección Nacional Electoral.
Póngale su voto a Alberto Rodríguez Saá.
En Buenos Aires, votá los diputados de Rodríguez Saá. Lista 133. Alberto Acef, diputado nacional. Alianza, compromiso federal. Es posible.
Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral.
Quieren convencernos de que con la honestidad no alcanza, que hay que votar con el bolsillo. ¿Sabes a quiénes les conviene eso? A los que construyen viviendas.
Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral.
Quieren convencernos de que con la honestidad no alcanza, que hay que votar con el bolsillo. ¿Sabes a quiénes les conviene eso? A los que construyen viviendas con sobreprecios y a los cómplices de la inseguridad. Venimos a plantar la bandera de la honestidad, porque solo honestamente podemos hacer cosas importantes y crecer en serio, sin prepotencia y sin mentiras. Honestamente con vos.
Stolbizer, gobernadora. Juan Carlos Juárez, Ricardo Vago, diputados provinciales. Frente Amplio Progresista, lista 134. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Hola, soy Alberto Rodríguez Saá. No puede haber paz social si se siguen sembrando villas de emergencia. Vos tenés derecho a tener tu vivienda. Mi compromiso, tu casa.
Alianza Compromiso Federal, lista 133. Alberto Rodríguez Saá, presidente de la Nación. José Bernet, vicepresidente.
Espacio gratuito designado por la Dirección Nacional Electoral.
4 años más así, la oportunidad es ahora. No fue hace 4 años, ni será en 4 años más. Es ya, es acá, es tuya. Y es ahora.
Walter Caruso, diputado provincial. Rodolfo de Felipe, senador provincial. Osvaldo Mercury, senador provincial. Jorge Silvestre, diputado provincial. Ricardo Jano, diputado provincial. Horacio López, senador provincial. Alejandro Armendáriz, diputado provincial. Claudio Frangul, senador provincial. Unión para el Desarrollo Social, lista 137.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Hola, soy Alberto Rodríguez Saá. La Argentina tiene que entrar en la era digital. Para eso es necesario tener Wi-Fi. Mi compromiso, Wi-Fi gratuito en toda la Argentina.
Alianza Compromiso Federal, lista 133. Alberto Rodríguez Saá, presidente de la Nación. José Bernet, vicepresidente.
Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Para fortalecer la lucha por tus reclamos, diputados de izquierda en el Congreso y una alternativa política de los trabajadores en el país. Este es nuestro nuevo desafío. Con los 500.000 votos que obtuvimos en las primarias, más el tuyo, lo vamos a lograr.
Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Jorge Altamira, presidente. Cristian Castillo, vice. Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Lista 135.
Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral.
En las primarias, algunos votaron a Scioli porque les gusta. Otros, la gran mayoría, lo votaron para acompañar a Cristina. Si querés más Cristina, votanos a nosotros.
Pensá en futuro. Dale más fuerza a Cristina. Dale fuerza a Sabatella. Elegí la boleta turquesa. Votá a Martín Sabatella, gobernador. Laura Clark, vice. Lista 1600, nuevo encuentro.
Fin de espacio publicitario.
www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
Mucho palo pa' que aprenda.
Nosotros somos objetivos. Informamos desde una perspectiva de clase. Mucho palo pa' que aprenda.
Por la 90.1. Tu estación de compromiso.
En los barrios, durante la campaña electoral, escuchamos esto.
Porque no estamos hablando de viviendas, estamos hablando de uno de los complejos habitacionales más grandes y más dignos. Nada se compara con lo que puede verse, tocarse y la idea de construcción que hoy estamos aquí simbolizando por sobre la destrucción, con la inmensa alegría que solo te produce trabajar con amor, y ese es el compromiso.
Pero en esos mismos barrios, otras voces dicen cosas muy distintas.
Primero, lo que quiero dejar aclarado es la magnitud de lo que fueron las ocupaciones, porque todo empezó en la parte del Bajo Flores. Nunca en mis 50 años de militancia he visto algo con una represión tan brutal. Y después las otras cosas lo venimos viendo en todas las luchas que se da a lo largo y ancho del país en los distintos años, del 2001 a esta parte. Cómo los chicos, los jóvenes, enfrentaban las balas con piedras.
El movimiento territorial.
La lucha vive en el territorio.
Los meto los piqueteros, los mejores, los únicos. Los meto los piqueteros, los mejores, los únicos.
Seguimos, última hora de Mucho Palo para que aprenda. Como siempre, te recordamos las vías de comunicación.
Podés hacerlo al 466-6559 o mandarnos un texto firmado al 1561-540359. Antes de irnos a la tanda de la hora, no de la media hora, que me equivoqué, escuchamos un tema, Juan.
Sí, nos habíamos ido a la tanda de la hora con un clásico de Los Violadores, Represión. Nos mandaron mensaje al 1561-540359, Chaza, que decía que le gustaba mucho el editorial. También se comunicó con nosotros Diego, que le pareció muy interesante lo que planteaba Roberto Martino respecto a la figura de Ernesto Che Guevara. Y estamos ahora con invitados acá en el estudio. Se encuentran Valeria y Liliana, compañeras que forman parte del colectivo asambleario en contra la contaminación, el saqueo y la precarización de las condiciones de vida. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Buen día, ¿cómo están todos? Hola, buen día.
Bueno, en principio nos gustaría que nos cuenten cómo surge la idea de conformar este espacio.
Bueno, esto es un espacio independiente de los partidos políticos y del Estado, que funciona en el espacio del Bachiller Popular del Cañón, con el objetivo de empezar a reflexionar y llevar adelante acciones por la defensa de la biodiversidad, los bienes comunes, y en contra del saqueo y la contaminación.
¿Vienen funcionando desde hace cuánto tiempo aproximadamente?
Hace aproximadamente un año. Estamos realizando reuniones quincenales con compañeros de distintas organizaciones, docentes y alumnos del Bachiller Popular del Cañón.
Es un espacio abierto, o sea que cualquiera que esté interesado por esta temática, si quiera sumarse, lo puede hacer. ¿Cómo puede hacer para participar, digamos, ¿no? Un poco por ahí por la definición de colectivo asambleario, implica, ¿no?, sumar al otro, tal vez.
Sí, la idea es que sea una construcción colectiva, justamente. Entonces, donde tengamos una unidad, pero dentro de una variedad, donde cada uno puede agregar o alimentar esta preocupación que tenemos todos por el medio ambiente, dentro de este marco, digamos, de civilización, donde el precio parece que se paga es de un saqueo, y como que no hay forma de evitar esto de contaminar, de que no se sabe lo que se come, y todo relacionado en cuanto a la salud, ¿no? La idea es que todas aquellas personas o agrupaciones que quieran participar de este espacio se acerquen al Bachillerato El Cañón, y ahí, bueno, es un espacio de atención hacia el otro, de poder escuchar propuestas para poder armar un boletín, que en eso se está construyendo, y bueno, ir sumando.
Conversamos con ustedes la otra vez fuera de micrófono el hecho de que una problemática estructural, digamos, tan importante que se nos plantea en estos días tiene que ver organizarnos en la lucha contra el saqueo, ¿no? Porque pareciera que fuese algo distante, pero sin embargo, digamos, la problemática de la minería a cielo abierto, la contaminación, el envenenamiento del agua y de la tierra, son problemáticas estructurales que tienen que ver con, digamos, con la intervención de las grandes corporaciones. Tal vez nosotros acá en el conurbano y demás, hasta que no hay un problema puntual, digamos, que quieren instalar un lugar donde tiran basura tóxica o una cuestión que nos toque más de cerca, no lo vemos como algo próximo a nosotros. ¿Qué opinión tienen respecto a eso ustedes? ¿Cuál es la importancia de tomar conciencia respecto a estas problemáticas estructurales del saqueo?
Hemos naturalizado el hecho de que nuestros ríos estén contaminados, e incluso ignoramos los recursos que tenemos, ¿sí? También estamos planteando este cambio de paradigma en cuanto a la concepción de lo que son los recursos naturales. En realidad hablamos de bienes comunes, las riquezas, aquellos elementos que nos aportan a la naturaleza y que son útiles a la sociedad, deben ser considerados como bienes comunes. No pueden ser motivo de apropiación de ciertas empresas que se benefician y los transforman en ganancia, cuando millones de seres no solo padecen la miseria, sino también el deterioro de su salud. Y esto es algo que hay que exigir al Estado, que maximice los controles y que sencillamente se cumplan las leyes, ¿no?, constitucionales, en cuanto al derecho que tenemos todos de vivir en un ambiente sano y en condiciones. Y esto tampoco está aislado de otras luchas populares por la dignidad de los pueblos nativos, del pueblo trabajador y desocupado.
¿Cuáles son los proyectos próximos que tienen, digamos? ¿Qué acciones piensan realizar, digamos, se están juntando, con qué perspectivas?
La idea es hay un petitorio donde se está juntando firmas para poder presentar ante el Consejo Deliberante. Sería interesante que, bueno, todas aquellas personas interesadas que se sumen a esta recolección de firmas justamente en el espacio del Cañón, ahí tenemos el petitorio, y bueno, estaría interesante que todos aquellos que quieran se acerquen a firmar o a llevarse petitorios para poder a su vez juntar firmas en sus espacios de trabajo, de amigos, familiares.
Podríamos traer acá algunas copias para que cualquiera pueda acercarse a la radio y llevarse para sumar firmas a este petitorio.
También estamos llevando adelante un boletín informativo llamado Pachacuti, en el cual informamos sobre la realidad a nivel nacional, hablamos del modelo global y de algunas problemáticas locales. Eso también va a quedar acá en la radio y van a tener todos aquellos que tengan interés la posibilidad de venir a buscarlo.
A mí me interesaría que me cuentes, o cuentes a todos, a mí ya me lo contaste, pero bueno, ¿por qué el nombre de Pachacuti?
Bueno, Pachacuti es un vocablo de difícil traducción, tiene varios significados, tanto en quechua como en aymara. En aymara significa, por ejemplo, retorno a la tierra, ¿sí? Pacha es tierra y cuti es retorno. También está asociado a transformaciones profundas, a cambios, ¿sí? Los incas creían que cada Pachacuti era un periodo de 1000 años regido por el sol. Ya han pasado 9 Pachacutis y también tiene sus periodos de 500 años. Estamos apostando a un cambio, a una transformación, a un cambio de conciencia, justamente para terminar con este paradigma voraz, destructivo, de nuestro medio ambiente, del cual todos formamos partes, ¿eh? En general siempre se ha hablado de la cuestión ambiental como algo que solamente se preocupa por la naturaleza, y nosotros somos parte de esa naturaleza y debemos cambiar la concepción que tenemos y dejar de anteponer la ganancia al bienestar general.
Bueno, les comentamos a los que están del otro lado que los compañeros del colectivo asambleario van a estar realizando un bloque en Mucho Palo para que Aprenda. Este bloque va a salir quincenalmente y nos van a acercar información sobre estas grandes luchas que se están dando en nuestro país, que muchas veces no tenemos contacto, como es la lucha contra la mega minería, lo que es el espacio de la UAC, que próximamente se va a estar realizando un encuentro nacional en Buenos Aires, en el Parque Pereyra Iraola. Así que vamos a tener la posibilidad de poder informarnos y tener toda la data de los procesos de luchas que se dan en torno a estas temáticas. Les agradecemos muchísimo que hayan venido esta mañana a compartir con nosotros esta emisión de Mucho Palo, y nos estamos viendo dentro de 15 días para lanzar formalmente el bloque del espacio. ¿Les parece bien?
Bueno, sí, estamos de acuerdo, y bueno, muchas gracias por la invitación y vamos para adelante.
Bueno, nos vamos a ir ahora a escuchar algo de música. Vamos a escuchar Puya, la canción que vas a escuchar, Semilla.
Muchas veces escuchamos hablar de inseguridad.
¡Sí! Ni usted ni yo los queremos en la calle, porque roban.
Este delincuente, a que nosotros generosamente le decimos menor, es un potencial asesino, un asesino.
Porque matan.
Bueno, la gente está harta de vivir. Sí, sí, el hecho de ser menor no quita que sea delincuente.
Pero nosotros preferimos hablar de la inseguridad que sufren nuestros pibes.
La vida de él era una vida normal, de un chico que estudiaba y trabajaba. Cuando venía yendo para mi casa a las 5:15 de la tarde, es donde este policía le quita la vida.
Informe antirrepresivo.
el gobierno, el Estado capitalista necesita reprimir. Necesita reprimirnos para poder mantenernos encauzados. Encauzados dentro de la dominación y la explotación. Dentro de este sistema capitalista de explotación, la represión es selectiva, como vemos y hemos justamente escuchado en el bloque sindical, la cantidad de persecuciones y de causas que tienen los dirigentes gremiales, que no acatan, que no se someten, que no han sido cooptados por este gobierno. Recordemos que el gobierno kirchnerista es el que tiene mayor cantidad de presos políticos y de causas hacia los dirigentes gremiales. Y la otra forma de represión es la represión preventiva. Esa represión preventiva que justamente impide que los sectores populares se organicen. Es la que discrimina a los más pobres, la que mata un pibe día por medio por el gatillo fácil, la que tortura en forma sistemática en cárceles y comisarías, aunque los jueces jamás, jamás de los jamases, en ninguno de los juicios llevados adelante reconozcan que los 57 golpes que provocaron la muerte de algún negrito de un barrio sean torturas. Siempre consideran que fue algún golpe y nunca jamás una tortura. Pero la tortura es una política de Estado necesaria para mantener sometido y sojuzgado a la clase obrera en el orden capitalista. Vamos justamente a hablar sobre las reformas que vienen adelante en la provincia de Buenos Aires con respecto al patronato de liberados y de ex presos que alguna vez tuvieron alguna causa. ¿Cómo vienen estas reformas? Y para ello tenemos acá en el piso a una compañera trabajadora que nos va a contar qué es lo que se nos viene encima. ¿Cómo te va,
Dami? ¿Qué tal? Lo que se viene es más de lo que tenemos, todo esto en el marco que ustedes estaban hablando, ¿no? Lo que ocurre, ocurre de facto, digamos, ¿no? No ocurre en un Estado de Derecho. Nosotros podríamos decir que no es un Estado de Derecho para las poblaciones a las cuales nosotros tenemos acceso, ¿no? Para los sectores populares, digamos. Ocurre, bueno, esto que ustedes estaban mencionando, que ocurre cada mes o cada dos meses en las luchas, ¿no? Esto que desde los asesinatos, las represiones, y los son parte, no son, no están dados solo en el marco legal, son secuestros, digamos. Lo que le pasó al Pollo, digamos, al compañero, es un secuestro, ¿no? Esto ocurre diariamente, tenemos que decir, insisto, bajo este Estado de Derecho, entre comillas, ¿no? Y gracias a, bueno, a todas las complicidades que hay en este orden jerárquico de las instituciones, ¿no? Viene de la mano, precisamente, como ustedes bien lo hablaban, de una cuestión represiva y judicial. Para que se entienda, se judicializa situaciones que antes no lo eran. Conflictos que antes que uno podía tener, uno se peleaba con tu vecina y bueno, y eso no pasaba de una pelea y se solucionaba, digamos, en el marco del barrio, eso ya no ocurre. Entonces hay personas que son procesadas, digamos, estos compañeros gremialistas van a estar, no van a ir a juicio, pero van a estar con probation, que es lo que a diario ocurre con los jóvenes en nuestros barrios, que son el paso previo a la cárcel, uh-huh. Para que se entienda, ¿no? Entonces, esta ley de ejecución penal que vienen ahora a reformar, que está en discusión hace un año, entre gallos y medianoche, ya está sancionada, digamos, ya va a estar en cualquier momento, la tenemos, digamos, reglamentada, desgraciadamente, viene a dar más poder del que hoy tiene el poder penitenciario, para que se entienda, y la policía. Uh-huh. Más poder del que tiene de facto ya. El tema de la AA, ¿no? La cuestión de la ley contravencional en capital es parte de lo que estamos tratando de explicar, que ocurre diariamente en la Argentina y muchísimos casos que no llegamos a tener acceso, sí. Desgraciadamente. Bueno, tenemos que hablar de desapariciones, no solo de torturas en cárceles y en penitenciarías, sino de desapariciones, sí, de jóvenes, que como sabemos, por la gran desintegración social que hay, no hay una familia, no hay una mirada desde parte de la sociedad, ¿no? La sociedad consensúa estas políticas de seguridad, y ese es el gran problema que tenemos. Consensúa de alguna manera, no hay otra cosa que llamarlo de lo que es el poder. El poder exacerbado, ¿no? La cuestión de la autoridad. En ese marco, nosotros nos preguntamos, como trabajadores que, ¿no?, que estamos desgraciadamente siendo parte de ese proceso en cualquier institución en la que estemos, pero sobre todo en la justicia, ¿qué vamos a quién le vamos a decir que no? Bueno, en esto que las chicas hablaban del paradigma, nosotros hace algunos años, muy pocos en cada delegación, tenemos que decirlo, desgraciadamente, como se da en educación, en todos los ámbitos, estamos luchando por una cuestión de otro paradigma, ¿no?, que tiene que ver con los derechos humanos. Compararnos tácticamente desde ese lugar. No porque pensemos que la Argentina justamente nos va a decir que sí a la, insisto, la Argentina está denunciada, a ver si se entiende, por cortes interamericanas por el tema de lo que está pasando con los niños.
Seguro.
Hoy tenemos un 70% de niños presos, a ver si se entiende.
Y aparte tiene orden de la justicia interamericana de levantar las contravenciones, justamente a partir del caso Bulacio, y nunca jamás, ni piensan al revés, están tratando de reglamentar y legalizar las...
La Argentina no solo hace todo eso, sino que no consulta a organismos que incluso apoyan al gobierno, para que se entienda, para esta reforma.
Sí.
Al CEL no lo, a Berbisky no le consultó para, ¿entendés? Que tiene varios fallos por estas reformas, justamente, el grupo del CEL, por ejemplo. Porque saben que se están, lo que ocurre de facto, hay medidas anticonstitucionales, si se quiere, ¿no? Porque nadie te va a decir que está a favor de la tortura.
No.
¿No? Van a por eso son enunciados
por
que
eso jamás
la nada.
Por eso jamás los juicios declaran torturas, dicen, bueno, un loquito suelto que le pegó a un pibe o le metió una picana o una bolsita.
El problema es que también hay un discurso, hay que tener mucho cuidado con estas cosas, ¿no? Por eso digo, uno pararse desde un lugar desde ya, que por ejemplo, por eso digo, yo es una mirada particular. Por supuesto, yo tengo una mirada que es anticarcelaria. Ahora, en este marco, como dice la Galle, estando presa, dice, ¿qué hace? Seguramente en ese lugar que ellos están, de hecho, por todo lo que ellas hacen, tienen que, en esa relación de poder, hacer algunas acciones que antes uno ni lo hubiese pensado, digo, ¿no? Claro, claro. Pero por eso digo, hay que tener mucho cuidado, digo, no es lo que dicen la mayoría de los compañeros, digo, de que están afiliados en ATE, digo, más allá de que yo también lo estoy y todo. Hoy nos estamos reuniendo, sobre todo otros compañeros, yo por ahí no voy a La Plata, pero por una cuestión de que como ya está en puerta esta reforma, están viendo la cuestión de ver por qué, obviamente, nosotros no vamos a ejercer ese poder, porque se vienen como grupos que se llaman grupos de prueba de control. Miren los conceptos, las palabras.
¿Y qué sería eso?
¿Qué van a hacer? Todo el laburo que hasta ahora, claro, los trabajadores sociales, sobre todo un sector minoritario, nos negamos a hacer. Tiene que ver con una sociedad totalmente controlada, pero sobre todo controlada los que van a estar con causas y procesos penales. Uh-huh. Es un Estado penal, para que se entienda. Un Estado penal que antes no penalizaba estos conflictos mínimos y sobre todo a los pibes con determinadas características. Hoy un pibe que tiene una probation... tiene que andar con mucho cuidado y sobre todo, ¿qué es lo que genera? Disciplinamiento y miedo.
Sí.
Después nosotros, por otro lado, queremos hablar de la participación, pero hay algo que es concreto y que se está dando, por eso digo que hay que estudiarlo bien, entenderlo, para ver qué hacemos cotidianamente en relación a esto, la represión y la judicialización. En la Argentina es un
disciplinamiento muy fuerte, digamos. Un Estado absolutamente policial.
Exactamente, y ojo, porque la reforma, lo que viene, digo, esto para que se entienda, el discurso, hay jueces garantistas que van a plantear, por ejemplo, bueno, el tan mentado Zaffaroni, que ya sabemos, claro, ¿no?, lo último, en cuanto al tema de la trata de blancas, ¿no?, en lo que está implicado el señor, ¿no?, como muchos otros intelectuales que se dicen garantistas, defensor de los derechos humanos, ¿no?, van a plantear que están a favor, de alguna manera, de lograr excarcelaciones, como de tener la cuestión de la prisión. Bueno, totalmente mentira. Esto viene justamente de la mano de que, en realidad, la institución patronato se va a volver un brazo del poder penitenciario, si se quiere. Porque hoy ya tenemos los barrios, bueno, los que ya sabemos, en el que laburo yo, por ejemplo, del complejo habitacional Catona, cómo actúa, como un barrio, un sistema de prisión abierto, si se quiere. Vos vas a ver que un 50, un 60% de los, sobre todo de los jóvenes que están en esa, que viven en ese barrio, como la mayoría de los barrios que tenemos en Moreno, junto con Zona Sur y Matanza, están judicializados. Uh-huh. Tenemos pibes, para que se den una idea, hay un muchacho en lo cual estamos muy preocupados, sobre todo algunos de los que estamos haciendo otro tipo de actividades, que si tenemos tiempo vamos a hablar, en el barrio, que por supuesto son por fuera de la institución, insisto, ¿no? Que están hoy están presos porque ellos querían volver a la cárcel. Porque en la cárcel de alguna manera tenían comida, no querían volver a la casa, ni al barrio, por ejemplo, como para que se den una idea. Claro, estaban bajo un sistema abierto de alguna manera, en una de las unidades que hay granja, papá, papá. Ahora va a cumplir la condena hasta el 2014 este muchacho. Desde ya, como es compulsivo la cuestión de las prisiones, ¿no? Como el sistema penitenciario, o sea, que de alguna tiene que informar, pero no informe y hace lo que quiere, y por más que informe, ya sabemos quién tiene el poder, puede caer en Sierra Chica. Estamos hablando de un joven de 25 años que rompió un vidrio a una remisería. Ese es el delito, o sea, la sociedad capitalista fue definiendo el castigo y el delito.
Sí, 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 los castigos son muchísimo más graves por romper una propiedad privada, por el asalto a una casa, treparse a una reja y entrar en una vivienda, aunque no haya conseguido robarla, es mucho más grave que una violación. El castigo es muchísimo más grave que por una violación o por un asesinato, inclusive, ¿eh?
Pero incluso, y esta cuestión, ¿no?, de que por eso hablamos de esto del consenso.
La propiedad privada.
Exactamente, pero bueno, la cuestión de cómo se da la militarización en los barrios, la cuestión de lo que está pasando con los gendarmes.
Exacto.
O sea, le quitan la documentación a los pibes, tal cual lo hace el sistema penitenciario, que te quiere, no solo, digo, tu identidad.
Pero en realidad, digo, esto toda la semana estuve hablando con todos mis alumnos, en realidad pasó por estas dos semanas, ¿no? Definiendo, bueno, ¿qué son las Fuerzas Armadas? ¿Quiénes son? Hay toda una confusión, ¿no? Las Fuerzas Armadas son la policía, la gente. No. ¿Con quiénes conforman las Fuerzas Armadas? Justamente pues estamos viendo golpes de Estado, planteando, limitando, bueno, Fuerzas Armadas, Ejército. Bueno, ¿qué otras fuerzas de seguridad existen? Y definiendo cuál es la función de cada una. Entonces, cuando definís gendarmería, custodia las fronteras. Y es, ¿viste esa sonrisa? Bueno, la frontera entre Catonas y nosotros, porque todos vivimos en Moreno, es la frontera entre los pobres y los ricos, me dice un pibe. Clarito, es decir, es esto.
Los barrios privados.
La frontera de quién está custodiando. Y la instalación en Catonas es la explicitación de cómo este modelo de represión se va ampliando y se va, ni siquiera disimula, ¿no? El discurso ambivalente, constante del gobierno de derechos humanos y las leyes represivas.
Pero, y viene de la mano también, hay que tener en cuenta, por eso hay que, desde ya esto somos muy pocos lo que podemos replantearnos de una manera crítica, digo, en cada lugar que estemos, no importa, en la forma cotidiana, pero tener en cuenta quién produce el delito, ¿no? ¿Quién produce el delito, por eso? ¿Qué tiene que ver con el poder y qué tiene que ver con preguntarnos qué lugar vamos a ocupar nosotros en esas relaciones sociales que se están gestando? Y que el monopolio requiere, el monopolio y toda la situación de exclusión económica que hay, de mayor fragmentación y de mayor consenso para que esto se produzca. Del momento en que nosotros no podamos reaccionar a la tortura, a las continuidades de la dictadura en tiempo de democracia, es ahí donde está, donde cierra, digamos, ¿no?
Perfectamente el modelo. Bueno, estamos siempre a tu, ya cualquier cosa te volvemos a llamar para que nos sigas explicando un poco más de estas leyes que están avanzando. Te sí. Agradecemos que hayas venido a aquí. Bueno, acá tenemos unos volantes para después seguir difundiendo.
Sí, más que nada como para que quede algo también desde ya, por mi posición, digamos, yo tengo que ser siempre, optar por el pesimismo, ¿no?, de la inteligencia, pero apostando a lo que sí se puede hacer y con quiénes se puede hacer, es que nosotros también nos estamos reuniendo con en distintos espacios y en los
Seguro.
Espacios que estén abiertos como para reunirnos con personas que estuvieron detenidas, ¿no?, y pudiendo, bueno, parar este proceso de alguna manera, ¿no?, pudiendo conmovernos más que esto de promover, ¿no? Que a veces promover se habla desde el objeto. Es que nos juntamos y es que, bueno, hay compañeros que están escribiendo unas cosas que son maravillosas.
Sí, acá tengo en mano el boletín que han hecho y, bueno, la verdad que interesante que se pueda reconstruir una práctica diferente a la que el sistema carcelario te impone, ¿no? Y poder romper el muro, porque a veces también estando en la calle todavía la reja te sigue comiendo la cabeza. Es una realidad que observamos en los barrios. Te agradecemos que hayas estado con nosotros, Gabriela, y para nosotros es muy importante empezar a trabajar en perspectiva esto que tiene que ver con la lucha anticarcelaria, que por ahí desde la izquierda tradicional y desde muchos sectores de la intelectualidad todavía tienen una gran anteojera ideológica y no pueden ver, digamos, este aspecto tan importante que debemos profundizar, trabajar y acercar la solidaridad activa, porque los muros son muros para defender la propiedad privada y para mantener al conjunto de las mayorías populares disciplinados y sometidos. Así que bueno, nos vamos a ir ahora rápidamente a la tanda y cuando volvamos vamos a seguir trabajando con los compañeros que ya están en el estudio de hace rato esperando por la campaña de solidaridad con Marcelo y Freddy, y también de una jornada que se realiza en el día de hoy en la biblioteca Mauricio Morales. Nos vamos entonces a la tanda.
La letra con sangre entra, con sangre entra.
La hebilla de un cinturón te fue a enseñar mucho más.
Mucho palo para que aprenda.
Gritos ensangrentados en el patio llorar.
Moreno 90.1 Estación de Radio.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente, ahora hacete socio.
Me parece imprescindible y necesario viajar hacia el sur de nuestro país, a Santa Cruz.
Lo que pretenden hacer es alterar el trámite administrativo correspondiente que se hace habitualmente, que figura estatutariamente para obtener un cargo. El gobierno pueda nombrar a la gente sin respetar los listados de puntaje, pueda nombrar gente que no tenga legajo, pueda nombrar gente que no tenga título, puede nombrar hasta un directivo a partir de este acuerdo que es totalmente ilegal y es un apriete del gobierno a través del Consejo Provincial de Educación.
Recorte informativo, lunes a viernes de 9 a 11 horas por FM Moreno. Estación de Información.
Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservala por teléfono al 466-6559.
Para escucharnos.
Para decirnos.
Para seguir construyéndonos como clase, desde un compañero de clase.
Si pienso en algo para decir. Si
todos los martes de 20 a 22 horas.
En la 90.1.
Tu estación de compromiso.
Ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor.
Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa en Moreno. Salud pública de toda la población. Tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. www.fmmoreno.com.ar.
Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmradio.com.ar. Tu estación de comunicación.
Mucho palo para que aprenda.
Nosotros somos objetivos. Informamos desde una perspectiva de clase.
Porque los trabajadores sostenemos la lucha.
Mucho palo para que aprenda.
Por la 90.1.
Tu estación de compromiso.
Para nuestros hermanos presos políticos.
Mauricio Hernández Norambuena, Alfredo Canales Moreno, Marco Rodríguez Ortega, Marta Urrego Mejía, William Gaona Becerra, Karina Germano López, presos internacionalistas del gobierno de Brasil. Libertad a las compañeras y a los compañeros. La calle a la calle.
Entre una lluvia de estrellas viene el amor.
Seguimos Mucho Palo para que aprenda hoy con varios invitados. Estamos acá con los compañeros de la Red de Apoyo Buenos Aires, a Freddy, Marcelo, Juan. Por si no sabés, te contamos que Freddy, Marcelo y Juan son tres compañeros que se encuentran en este momento secuestrados en las cárceles del Estado chileno. Hay una importante campaña de solidaridad internacional. Acá en Buenos Aires se vienen desarrollando muchísimas actividades. En este caso estamos con compañeros que integran esta Red de Apoyo Buenos Aires. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
¿Qué tal? ¿Cómo va?
Bueno, en principio nos gustaría que nos cuenten acerca de Freddy, de Marcelo y de Juan. Seguramente muchos de los que están del otro lado no conocen las causas por las cuales fueron detenidos estos compañeros. ¿Y quiénes son estos compañeros?
Bueno, Freddy y Marcelo son detenidos el 15 de marzo en la provincia de Neuquén, el 15 de marzo del 2008. Ellos venían siendo acusados del asalto al Banco Security en Santiago de Chile en octubre del 2007. Y estaban prófugos desde entonces, hasta que lo detienen en marzo en Neuquén, junto a otra persona que la acusan de ayudista, que es una ley que hay en Chile, que por el simple hecho de acompañar a...
Serías colaborador.
Claro, que esa persona después es extraditada, ¿no? Permanece detenidos en la unidad 11 de Neuquén, realizan a cabo diferentes actividades, se realizan en la calle diferentes actividades, ellos dentro del penal, juegas de hambre por medio... Un montón de cosas, ¿no? Te hago un resumen como rápido hasta que los extraditan, obviamente, por la presión del gobierno, ¿no? De ese momento de Bachelet. Porque ellos, de todos modos, tenían un pasado notorio de lucha, ¿no? Freddy del MIR, Marcelo el Mapu Lautaro. Y todo el tiempo con hostigamientos, seguimientos, todo el tiempo marcados. Y personas también públicas. Personas públicas. Y a las cuales se les pedía cabeza, ¿no? Se les pide la cabeza y se les pedía 40 años de prisión por la muerte de un policía durante el asalto al Banco Security.
Las condiciones de detención en las que se encontraban Freddy y Marcelo, recuerdo cuando estuvieron en Neuquén, eran de absoluto aislamiento. Contanos un poco acerca de esto y la importancia de la campaña de solidaridad respecto a esta denuncia.
Ellos estaban en la unidad 11 de Neuquén, que es una unidad que tiene un historial como de torturas bastante conocido. Y estaban 23 horas en un buzón, en los buzones, durante 6 meses con una hora de patio. Hasta que inician una huelga de hambre, en donde, entre otras cosas, se exigen mejoras de condiciones carcelarias, ¿no? Y finalizada esa huelga de hambre, se consigue eso para ellos y para el resto también de la población del penal. Y ahí empiezan como a tener quizás un poco más de visita, un poco más de patio, y la condición mejora un poco. Eso como... a grandes rasgos. Y una cosa importante también, que durante esta campaña de huelga de hambre hay otra compañera también que es implicada con ellos, que es Andrea Ursúa, a la cual es cuñada de Marcelo, a la cual se le acusaba de intentar ingresar explosivos a la unidad de Neuquén, y permanece detenida también 48 días. se criminalizan las redes de apoyo de acá, de Buenos Aires, de Santiago, de Neuquén. Varias cosas van sucediendo en la campaña.
Claro, lo mismo, la gente que se acercaba a visitar los compas era hostigada, ¿sí? En la entrada, en la revisión y esas cosas, eran todo el tiempo así, hostigamiento con la visita, tratando de cortarle el contacto con el exterior. Bueno, una medida más que ejercía, ¿no? Allá la, el servicio penitenciario.
Otra de las cuestiones también que el otro día conversamos y que nos, digamos, nos reflejaba una reactualización de lo que en su momento era el Plan Cóndor, fue el secuestro de Juan Alístide Vega. ¿Podés contarnos acerca de esto? ¿Cómo ocurrió? ¿En qué circunstancias se da?
A Juan lo detienen el 9 de julio en Retiro, en la Tribunal de Micros de Retiro. Él estaba prófugo de 2007 también, acusado por el mismo caso.
Claro, pero, por ejemplo, Juan está acusado de ser el autor intelectual del asesinato del Paco, del carabinero. Él es como el que está más complicado en la causa de los tres.
Lo detienen en el Retiro y, bueno, principalmente no, al principio no había mucha información, lo van trasladando, llevan a Palermo, ahí donde tienen la unidad antiterrorista, en Cavia, en la calle Cavia, en tribunales, y es todo muy por debajo, ¿no? No se va pronunciando una resolución definitiva respecto a qué hacer con él. Se extiende la petición, obviamente, también como de no extradición, pero al cabo de poco tiempo lo extraditan, lo expulsan de noche, de manera ilegal, sin comunicar al abogado, y con clara intención de que no se difunda su situación, ¿no? Con clara intención de hacerlo por abajo, callado, y para que no suceda lo que sucedió con la campaña por Ferri y Marcelo, que fue bastante intensa, ¿no? Para no dar el tiempo que se logre eso.
¿Cuáles son las condiciones actuales de detención? Sabemos que están en penales de máxima seguridad, tanto Freddy, Marcelo como Juan.
Están en el módulo de alta seguridad dentro de la cárcel de alta seguridad. Y las condiciones son similares quizás a las de Neuquén. Excepto que ellos también comparten celda con otros presos, algunos presos también políticos y otros no, pero que se llevan bien. Y tienen, bueno, visitas íntimas, hora de patio, condiciones similares, digamos.
Claro, una de las cosas que, por ejemplo, se podría mencionar es que ellos allá en Chile no tienen la posibilidad de realizar contacto telefónico. Por ejemplo, ellos cuando estaban presos acá en Neuquén, hablaban a través de teléfono con los compas que hacían las actividades, o salían en vivo en actividades que se hacían por ellos, hacían solidaridad por ellos. Bueno, allá en Chile como el aislamiento es mayor, ¿no? Están como más cortados así con el exterior, no tienen tanto contacto.
En Chile ha avanzado la persecución a todos los sectores en lucha, se han endurecido desde el punto de vista jurídico las leyes, se ha aplicado la ley antiterrorista. ¿Cuál es el cuadro de situación que tiene la red de apoyo para llevar adelante la campaña?
Respecto a Chile.
Sí, respecto a la situación chilena.
Bueno, así digo, la situación represiva en Chile actual es bastante más fuerte que acá, ¿no? Por ejemplo, en el sur, las comunidades mapuches están completamente militarizadas. Bueno, en Santiago también se viven así como momentos de revuelta, por así decirlo, con las marchas estudiantiles. Y como que en las últimas semanas se están duplicando las condenas, el presidente y sus secuaces están como tratando de duplicar la condena y la represión para todos los que intenten manifestarse, ¿no? En cualquier ámbito, por así decirlo. Desde que sean, no sé, manifestaciones pacíficas, por ahí manifestaciones violentas, como la que se ven más por este lado. Y bueno.
Sí, puntualmente hay como una avanzada represiva hacia, bueno, los pueblos mapuches hace bastante tiempo ya. Y de un buen tiempo a esta parte hacia los grupos autónomos, anarquistas, antiautoritarios. Pasó el 14 de agosto con el denominado caso Bombas, allanaron varias ocupas. Una compañera está prófuga hasta el día de hoy. Hace poco, bueno, tenemos una buena noticia, que sobreseyeron a 13 compañeros. Pero igual quedan 5 compas que se imputa colocación de artefacto explosivo y financiamiento.
Vamos a ir ahora a escuchar algo de música. Tenemos ahí para escuchar Chicha Rica, una banda española bastante conocida. Lo que vas a escuchar es Cárceles, Y bueno, disculpen, no teníamos en la lista de reproducción el tema de Chicha Rica. Lo vamos a reemplazar por otro tema que es un tema bastante conocido, una banda de punk algo comercial que se llama Flema, Nunca Seré Policía. Luego volvemos al estudio y vamos a seguir hablando sobre la jornada que van a hacer hoy los compañeros acá en Merlo, bastante cerca a la tarde, así que vamos a estar contándote de qué se trata eso.
Hoy me encuentro solo, sentada en un rincón, pensando en muchas cosas, buscando una razón, mirando al pasado los días que yo viví, traté de buscar el paso, el modo de ser feliz. Tuve mil mujeres y mil gente conocí, pero igual estoy vacío y no puedo ya fingir. Intenté la máscara y vean la realidad, el que nunca estuvo solo no conoce la mitad. Todos sabemos que los amigos de verdad nunca te mandarán preso y nunca lo harán. Y lo que rescato después de tanto sufrir es solo una cosa, no voy a elegir.
Seguimos con los compañeros de la Red de Apoyo Buenos Aires, a Freddy, Marcelo y Juan. En el día de hoy se va a hacer una actividad acá muy cerca, en el barrio de Pompeya, en Merlo, en la biblioteca Mauricio Morales. Jornada que va a tener, entre otros ejes, el debate y la información respecto al llamado caso Bombas, que ahora vamos a escuchar bien de qué se trata. Comentanos en principio, ¿qué es esto del mediático caso Bomba? Nosotros, por algunos medios de comunicación, nos enteramos que en unos montajes policiales detuvieron a algunos chicos con algunas botellas que no se sabía muy bien si eran Molotov o no, y ahí vino toda esta prensa amarillista con esta denominación de caso Bomba. Comentanos bien la situación para poder informarnos.
Bueno, el montaje del caso Bombas, como le dicen los compas allá en Chile, empieza, digamos, con una serie de investigaciones así en contra de las personas que estaban realizando atentados explosivos en Chile, ¿no? Que
para ese
tiempo de claro 2004 y que suma más de 100. Entonces, el Estado, bueno, con Piñera, al tratar de demostrar, no sé, mayor represión, mayor mano dura, arma todo un montaje, así un circo, con prensa incluida en todos los medios, así de más de 24 allanamientos simultáneos el 14 de agosto del año pasado, donde revientan casas ocupadas, centros sociales, casas particulares, hasta centros culturales también, en busca así como de 14 personas, ¿no? O un poquito más, pero hay una de las chicas que también estaba buscada, que fugó, no la encontraron y todavía no la encuentran. Bueno, dentro de eso caen 14 chicos detenidos. Y ellos estuvieron 8 meses presos con causas que, por ejemplo, no sé, presentaron 7000 pruebas y una era tan ridícula así como presentar el póster de los Guns N' Roses como prueba, una conversación telefónica de los líderes de la Asociación Ilícita Terrorista, conversando con Andrea y le decía, ¿ya tenés el bolso listo? Y ella le decía, sí, no sé, y bueno, esa era otra prueba, o la comunicación telefónica que tuvo la mamá de Rodolfo Retamales, el otro líder, que le decía si necesitaba dinero, y bueno, dentro de la causa, dentro de las 14 personas que se encuentran así como incluidas en este montaje, hay varios que están, bueno, dos que son como los líderes, indicados como los líderes, hay uno o dos también me parece que por financistas que tenían contacto con el extranjero, que le llegaba plata desde Italia para realizar los atentados, que supuestamente le encontraron un mail a uno que decía eso, bueno, en fin. Ellos estuvieron 8 meses presos, llevaron adelante huelga hambre, creo que pasó los 60 días, 54 días en huelga de hambre. Y bueno, hoy por ejemplo la actividad que vamos a hacer va a ser una presentación del segundo dossier informativo y análisis de los compas que están presos, así como una conversa también actual de cómo está el caso, y también vamos a tratar de hablar un poco sobre el contexto actual que se vive en Chile con los otros compas que están también detenidos durante las marchas, como el Mono, conocido ya el Cristóbal, Francisco Moreno, también Gonzalo, que son algunos de los tantos que son detenidos en las marchas.
Durante las protestas estudiantiles.
Claro, ante las protestas estudiantiles. También hay otra chica que sacó un comunicado que se llama Andrea, que la armaron una causa por bombas Molotov, supuestamente, que la detienen ahí cerca de los lugares donde se producen los enfrentamientos. Le ponen una mochila, como le pasó a muchos chicos allá en Chile. Es muy común que la policía arme esto de las bombas Molotov. Y bueno, como el montaje sigue, la represión sigue, tratan de buscar culpables para que la gente no se siga manifestando, ¿no? Generar especie de miedo en los jóvenes que ahora son los que están saliendo a la calle, o en los manifestantes.
Y también lo que hay que puntualizar es que, a pesar de estos compañeros y compañeras que fueron sobreseídos de la Asociación Ilícita Terrorista, ¿no?, a algunos aún se les imputa delitos específicos, como el financiamiento, la colocación de artefactos, etcétera. Y el juicio, igual, de todos modos, se va a realizar el 28 de noviembre. Y hay una cuestión más que queríamos comentar, que el 1 de junio de este año, un compañero allá, Luciano Pietronero, durante una acción resulta herido, y también va a ir a juicio el 22 de noviembre. Así que el Tortuga se está pidiendo toda la solidaridad para él.
Internacional, así, con el compañero. Mismo con...
El compañero está lastimado, ¿no? El compañero,
¿cuál es el estado de salud de Luciano?
El compañero perdió una mano, dedos de la otra, quemaduras en todo el cuerpo y la vista también bastante reducida.
Apareció una operación de córnea, que el juicio iba a ser anteriormente ya, pero como recién había tenido una operación de córnea, el médico le dijo que no podía ir al juicio, digamos. Por eso lo pasaron para el 22 de...
Sí, que se está pidiendo solidaridad internacional para esa fecha del 22 de noviembre para el Tortuga.
Claro, su estado sigue siendo delicado y por eso no lo pueden procesar y lo quieren llevar directamente al edificio, ¿no? Al edificio donde formalizan a todos a todas las personas allá en Chile, y lo podrían hacer en la casa, pero como lo quieren hacer en ese edificio, entonces están esperando que le den el alta médica. Y bueno, hasta el 22 de noviembre, no se sabe, quizás lo retrasan, también depende del estado de salud, porque como se dijo, sigue siendo delicado, ¿no?
Claro, lo sacan con un traje especial también que le tienen que poner por las quemaduras y esas cosas, o sea, el morbo y todas esas cosas no termina, no va a ser.
Sí, las imágenes de compañeros fueron mostradas en la televisión por días, como tratando de demostrar que así termina, ¿no? Una persona que quiere combatir al poder, ¿no? Tratando de ejemplificar con eso. Y la condena seguramente también...
Va a tratar de ser ejemplificado, sí, seguramente. Bueno, agradecemos muchísimo que hayan venido a compartir con nosotros esta mañana de Mucho Palo. Recordamos a los que están del otro lado en su casa escuchando la radio que hoy en la Biblioteca Anarquista Mauricio Morales, esto es en Catamarca 1010, Barrio Pompeya, a 10 cuadras de la estación Paso del Rey, van a poder participar de la jornada. En este caso se va a presentar el segundo dossier informativo y de análisis a un año del caso Bombas.
Hay un taller de seguridad informática también, y es a partir de las 5 de la tarde, puntual, digamos.
Bueno, llegamos así al final de Mucho Palo para que aprenda. Nos vamos despidiendo, Sandra.
Nos vemos el domingo a las 10. Buena semana.
Nos vamos con Quilapayún, El Pueblo Unido Jamás Será Vencido.
La patria.